Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:10 de este mediodía, hoy nublado. Ha descendido un poquito el mercurio, la temperatura, pero estamos bien. En este día donde seguimos buscando la cuenta atrás, restándole hojas al calendario, 9 días, estamos a 2 de junio, martes, pues 9 días para que arranque el fútbol, para que Ramón Sánchez Pizjuán sea el escenario del primer partido de 11 que tenemos que disputar para terminar esta liga, la liga de la historia, una liga que nunca vamos a olvidar ni nada de lo que está pasando. Pues bien, ya tenemos el primer lesionado, puesto que ayer ya comenzaron a apretar de verdad en esta fase nueva y definitiva que nos va a conducir al fútbol, y ha ocurrido en el Betis. Recuerden ustedes que Edgar, su representante y el futbolista están buscando lo que va a ser la renovación del catalán para permanecer en el Betis. Pues bien, Edgar se ha lesionado, lesión muscular, en esta nueva etapa, y va a ser baja para el derbi y algún partido más. En unos instantes, Ocaña nos completa la información. Betis trabajando, preparándose para ese partido y escuchando lo que dijo ayer Lorenzo Serra Ferrer. Hoy lo vamos a analizar con más tranquilidad. Pregunto yo, ¿cómo habrá caído esas manifestaciones del técnico balear en el despacho, en la mesa del Consejo de Administración del Betis? De momento no lo sé. Lo que sí sé es que Dani Ceballo, el futbolista íntimo amigo de José Antonio Reyes, que ayer recibía el homenaje de su club, de su gente, de sus amigos, de su familia, siempre Reyes, pues Dani Ceballo ha dicho que ojalá vuelva la liga con el derbi, que va a volver, y lo gane el Betis. Y además le gustaría volver, no hay rencor, me gustaría jugar por segunda vez en el Betis. Se deja querer y quiere a su equipo que siempre lo ha querido. Y además, el Betis quiere devolver el dinero a los socios, pero algo pasa que no acaba de convencer a los socios. Antigüedad, un pequeño galimatía que también Ocaña tiene las claves. En el Sevilla, a tope los entrenamientos con un Lopetegui donde se hacen cábalas si seguirá con el primer sello del arranque de liga, si cambiará un poquito. Pero está contento el técnico de Sevilla porque Fernando, que es el bastión de ese centro del campo, el hombre que hace pivotando esa zona y durante el periodo que lo hizo, que no estaba lesionado, uno de los grandísimos fichajes, pues está preparando a tope para jugar el derbi, lo quiere jugar. Y el Consejo de Administración del Sevilla, como sabe que no van a estar sus aficionados, esa orquesta filarmónica de Sevilla, para darle alas al equipo, cariño y calor, pues con su departamento de marketing ha hecho una campaña, que la verdad he visto el vídeo, y con esa voz impresionante de Barbeito, pues ha quedado muy bonito. Te quiero Sevilla, mi querer es tu poder. Les hace ver a los aficionados que aunque no estén en las gradas, sigan creyendo, pensando y queriendo a su equipo, porque los futbolistas lo van a notar. Y además, en Italia, la Serie A, con fechas y con todo. Hay una fecha que nosotros nos fijamos. ¿Por qué? Porque el día 24 la Roma, que es el rival del Sevilla, no nos olvidemos, de la Europa League, aunque todavía no está muy fijo el nuevo escenario y otras cosas, pero el Sevilla ya va a estar atento a ese partido del día 24, después Escalera nos va a comentar las fechas de lo que va a ser la vuelta también del calcio en Italia. Así que vamos con lo más importante de esta mañana, que es todo, porque nuestros compañeros Ricardo Martín, Rafa Garrido Albornoz están en la técnica y nos iremos con Ocaña en un instante para la noticia desagradable, la lesión de Edgar, pero como cada día tenemos la dosis, yo la necesito, de sabores del almacenito, la verdad. Me están esperando, nos están esperando más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del almacenito, no lo vas a olvidar nunca. Palabra de Yesca y Romero. Don Andrés Ocaña, muy buenas. Ser Andrew, ¿qué tal?
Don Rafael Almansa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues vamos, me he quedado con esa primera lesión. Sí. Ha sido Edgar.
Es Edgar, sí. Aparte de una noticia de última hora, Rafa, nada, hace 4 minutos, que es el proceso a través del cual el Betis va a devolver el dinero a los abonados. Estábamos esperando como agua de mayo.
O sea, yo preguntaba, perdona Andrés, que el Betis quería devolver dinero, pero que había ahí unas pequeñas diferencias que son las que tú estás comentando ahora, ¿no?
Exactamente, porque ayer algunos compañeros apuntaban la posibilidad de un sistema llamado Dinero Betis, que igual iba a beneficiar a esta gente que optara por esta opción para la hora de mantener la antigüedad en el abono y en el carnet, pero ahora lo vamos a explicar con todo detenimiento, Rafa, porque yo creo que está clarito. Hay solo un asunto que me parece algo polémico, que es el de haber diferenciado el precio de los partidos, teniendo en cuenta que hay partidos, dice el Betis, de clase A y partidos de clase B, pero en líneas generales creo que los socios se van a sentir pues bastante satisfechos, ¿no? Pero si te parece, lo primero, la información que adelantaban hace una hora y pico los compañeros de Mucho Deporte, la primera lesión en el Betis que va a tener que ver además directamente con el derbi, porque aseguran estos compañeros de Mucho Deporte que Edgar González no va a poder estar en el partido frente al Sevilla, que tiene una lesión muscular que le va a impedir jugar ese encuentro y otros encuentros más adelante, es decir, que no va a ser baja solo para este partido, pero después, si queréis, hablamos de un futbolista que yo creo que se iba a hacer hueco en este choque, que Rubi, la idea que a mí me dicen es la de reforzar para este partido y sin saber bien cómo llegaba el equipo, la defensa de cuatro con un hombre más, Edgar iba a ser el elegido para jugar por delante de los dos centrales y al final va a tener el entrenador que reestructurar la idea primera que tenía en mente, porque Edgar González está lesionado para varios partidos.
Y además, Ocaña, después, como les decía, nos hablará de Dani Ceballos. Una respuesta rápida, Ocaña, porque están esperando el resto de los compañeros y usted se queda con todo el programa. A ver, dos preguntas en una. ¿Cómo cree que ha sentado en el Consejo de Administración la entrevista de ayer de Lorenzo Serra Ferrer?
A mí me dicen que mal. Que en líneas generales mal, porque Lorenzo Serra Ferrer dejó la puerta abierta y eso quiere
titular,
decir que...
Titular, titular nada, sí, que después la desarrollamos.
Pues mal, porque dejó la puerta abierta y ha dejado la pelota en el tejado del Consejo de Administración, y mal porque señaló, sin nombrarlo, directamente a López Catalán como el culpable de su frustración.
Y otra pregunta, titular nada más. ¿Ves con la elástica blanquiverde a Dani Ceballos de nuevo?
A él lo veo loco porque venga, al Betis muy complicado porque económicamente creo que no va a poder llegar.
Uy, uy, arregla un poquito el cepillo ese. Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Sí? Hay que comprimir los titulares de Ocaña, si no, no te deja, es que te va a entrar sueño y demás. Estamos interesados porque fíjate
estamos
la
lesión. Estamos activados desde primera hora de la mañana.
Eso es,
sí. Un montón de cosas.
Con muchos kilómetros. Bueno, pues en el Sevilla, primero, dosis de entrenamiento, novedades, Lopetegui, plantel... ¿Cómo está la cosa?
Bueno, de momento lo que sabemos es que el equipo ha entrado esta mañana, siguen los entrenamientos de grupo, empiezan, perdón, los partidillos de 11 contra 11 y por tanto empieza a tener una dinámica absolutamente normal los entrenos. Hasta el momento están todos los jugadores disponibles, los 22 jugadores que tiene a sus órdenes Julen Lopetegui están a 8 días para el derbi en condiciones de ser alineados, salvo un futbolista, recordemos, Gudel, que por sanción se va a perder ese partido, y hoy ha vuelto a ser un entrenamiento muy tarde. Táctico, de repasar tácticamente con los 11 jugadores sobre el terreno de juego los automatismos, sobre todo defensivos del equipo, también alguno que otro detalle en la salida de balón, en fin, que ha sido un entrenamiento ya para ir tomándole pulso al fútbol y para que el futbolista se vaya habituando a los esfuerzos que suponen jugar en un campo completo con 11 jugadores, con 11 oponentes enfrente, y es de lo que están tratando los entrenamientos desde ayer mismo lunes.
Y después de Escalera, que vamos a ir con él, pero darnos un titular, Oliva, ¿tú nos puedes hacer una película a través del sonido, imaginarnos el protocolo, noche del jueves 11, 10 de la noche, Ramón Sánchez Pizjuán, el escenario, cómo se van a mover los muñecos, sin público, el palco, ¿tienes preparado el peliculón?
Bueno, sí, hemos conocido algunos detalles, sí, de cómo va a ser el derbi más allá de los 22 futbolistas que van a actuar en el terreno de juego. Luego vamos con detalles. Mañana hay una reunión de la Liga con los clubes donde va a quedar ya absolutamente perfilado cómo va a ser el protocolo y qué gente va a estar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Si recuerdas, Rafa, hace aproximadamente ya un mes se publicó un primer protocolo diferenciando distintos escenarios, estadios en función del aforo, etcétera, etcétera. Pero mañana en una reunión con todos los clubes del fútbol profesional se va a determinar ya si finalmente, por ejemplo, el número de directivos en el palco va a ser de 4 y 2 o si se amplía en algún número mayor. En el caso del Sevilla serían, como equipo local, 4 las personas que estarían presentes en el derbi, salvo imprevisto de última hora. En el Sevilla serían el presidente, como no, Pepe Castro, los 2 vicepresidentes, Del Nido Carrasco y Gabriel Ramos, y un 4º directivo que evidentemente entiendo que iría rotando. Esto, el 4º directivo posiblemente vaya rotando los partidos de casa y fuera ya veremos si estas 3 personas, presidente y vicepresidente, van a todos los viajes o bien ahí sí que hay alguna rotación más, aunque el presidente siempre va a estar presente en los encuentros. En el caso del Betis, en teoría serían 2 directivos. Puede que se amplíe, me dicen, que a lo mejor se pueda ampliar en algo ese número de 4 y 2 de cara al derbi de la próxima semana. Los banquillos, lo que se va a hacer en principio es ampliarlos con bancos adicionales, uno y otro banquillo, para que se cumpla la separación entre los suplentes y el cuerpo técnico. Y luego, más allá del personal que tiene que estar presente en el campo, personal de jardinería, recoge pelotas que evidentemente también se ven reducidos. Luego está el asunto de los medios de comunicación, que va a quedar definido en las próximas horas. Finalmente, ¿cuántas radios pueden entrar? ¿Cuántos profesionales de la comunicación lo van a poder hacer? Todo eso se está perfilando entre hoy. Hoy vamos a tener seguramente ya algunas noticias. Y mañana mismo, ¿cuántas radios pueden entrar finalmente? Prensa escrita y también teles, para que se completen los medios de comunicación que in situ podrán asistir a la puesta en marcha de la Liga y, por tanto, al encuentro del derbi de dentro de 8 días.
Y además, en una segunda entrega, Oliva nos va a contar, a modo de sonidos, cómo está Fernando, lo que piensa, cómo se prepara y todo para el derbi. Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
En Italia todo previsto, calendario, fechas, serie y muy atento al día 24 con ese partido Roma-Sampdoria, ¿no?
Sí, en Italia se van a jugar 124 partidos en 44 días. Va a regresar el fútbol italiano en cuanto a la Liga el 20 de junio. Y digo en cuanto a la Liga porque 8 días antes se va a disputar la vuelta de las semifinales de la Copa Italiana, el 12 un partido y el 13 otro, pero la Liga como tal va a regresar el 20 de junio con un Torino-Parma. Y en cuanto al equipo que le interesa al Sevilla, que es la Roma, como has comentado, Rafa, jugará el primer partido en la reanudación el miércoles 24 de junio a las 10 menos cuarto ante la Sampdoria. Será el último partido de la jornada 27. La Serie A se va a alargar pues prácticamente hasta que arranque la Europa League. Hasta el 2 de agosto se va a alargar la competición italiana. Y por su parte, y después ahondaremos, la Premier League, que va a arrancar el 17 de junio. Pero hay alguna que otra novedad. Por ejemplo, esto está ocurriendo en todos los países, que está habiendo 5 cambios para que se refresquen más los futbolistas. Bueno, pues en la Premier League hay equipos que están en contra de que haya 5 cambios porque dicen que esto favorece a los grandes y la verdad es que no les falta razón. Por lo que el jueves va a haber una reunión con todos los equipos de la Premier y para que salga adelante las nuevas reglas, como esta de los 5 cambios, debe haber 14 de los 20 equipos a favor para que se lleve a cabo el 17 de junio, bueno, mejor dicho, a partir del 17 de junio.
Bueno, pues señores, todo preparado para hasta las 2 de la tarde, como cada día, contar la actualidad deportiva de nuestra ciudad, con los 2 equipos sevillanos que son los candidatos a todas las ilusiones, el derbi, nuestro derbi. Estamos hablando ya en esa cuenta atrás, pero decía, le damos ayer la bienvenida a Frío Morón, hacen realidad tu proyecto, equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para que tu supermercados, para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5, en Sevilla. Y en la web friomorón.com. Son expertos, 50 años, madre mía. Bueno, pues la lesión de Edgar es lo más importante del día, que le hemos dicho. Recuerden, después escucharemos a Ceballo. Vamos a conocer también los detalles de cómo se le va a devolver el dinero o qué quieren los aficionados y demás, y en el Sevilla escuchar a Fernando, que me parece muy interesante. Pero si os parece, compañero, vamos a analizar, no lo hicimos ayer, terminábamos prácticamente a las 2 de la tarde, lo que fue la entrevista con Lorenzo Serra Ferrer, que bueno, para cada uno pues les dejó un titular. Así que, Ocaña, tenemos sonidos que nada más reproducirlo, repetirlo, vamos a analizar, ¿no?
Sí, vamos primero, si te parece, Rafa, con el asunto que yo creo que más ha molestado en el Consejo de Administración. Además, tú sabes que Ángel Haro, cada vez que se ha señalado directamente a José Miguel López Catalán, ha salido en su ayuda y en su defensa de unas formas a veces exacerbadas. Pues ayer Serra, a ver si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que volvió a señalar a Catalán cuando hablaba de su salida del club y de lo duro que ha sido para él. A ver si podemos escuchar a Lorenzo Serra Ferrer hablando de su salida del club y de José Miguel López Catalán.
Sí, me costó mucho porque yo tenía muchísima ilusión, estaba entregado en el trabajo, en la idea de mejorar, en la idea de ayudar, pero la realidad era otra en relación a que las personas o la persona que en aquel momento gestionaba el club pues pensaba de otra manera. Todo lo que podamos hablar y recordar para digerir todo lo que supuso la decisión fue muy duro en todos los aspectos y me costó mucho superar esta situación. Hombre, algunas cosas de personas que no estaban cualificadas para de alguna manera describir lo que había sucedido, y esto me dolió, pero también es verdad que, como tú muy bien has dicho, uno tiene que levantarse, tiene que mirar hacia adelante, tiene que seguir, no quedarse con lo malo, sino con lo bueno, procurar no tener rencor, no tener odio, y sí.
Bueno, Ocaña, decías tú que esta es la parte más complicada, la que menos ha podido gustar al Consejo de Administración del Betis, y la parte más polémica para el Consejo, ¿no?
Desde luego que sí, Rafa. Yo sé que ha sentado fatal porque él dice de una persona que no está capacitada. Él habla de haber valorado su trabajo sin tener conocimientos. Él deja caer que para él ha sido un golpe durísimo y señalar directamente al gestor que está llevando ahora los destinos deportivos del Real Betis Balompié. Me parece que, igual que después vamos a escucharlo abrirse una puerta y dejar claro que él volvería con Haro y Catalán, a mí me parece que esto directamente le cierra la puerta. Ahora mismo, a día de hoy, yo estoy convencido, por el conocimiento que tengo, que si por Serra fuera él volvería, pero que los que no quieren que vuelva, y menos Catalán, son los directivos del Real Betis Balompié.
Oliva, ¿tú qué piensas?
Bueno, son los que lo echaron, ¿no? Los que le enseñaron la puerta de salida con ese famoso informe y los que lo pusieron en la calle, ¿no? Creo que son incompatibles. Yo creo que es incompatible y el único temor, y por eso en el club sientan mal las entrevistas que se le realizan a Lorenzo Serra Ferrer, el único problema que tiene para los actuales dirigentes es que es una sombra alargada que está ahí, que además en más de una ocasión no pierde el tiempo para dar a entender que tiene la puerta abierta a regresar al club, ¿no? Así que yo creo que es normal que se inquieten en el club, aunque yo creo que han dado ya muestras últimamente que en realidad les da un poco igual, ¿no? Porque yo he escuchado al presidente...
A ver cómo acaba esto, Oliva.
Sí, he escuchado al presidente decir que el proyecto deportivo iba tomando velocidad de crucero, refuerza la figura de José Miguel López Catalán, un hombre que ficha y cuando termina los fichajes desaparece del día a día del club y prácticamente, salvo en alguna foto que le vemos, sus mensajes... o no llegan o no calan o no sabe transmitirlos a la plantilla, por eso una plantilla que tiene futbolísticamente un potencial interesante, creo que está tan mal en la clasificación, y en torno a la figura del entrenador, ayer dejaba también un pasaje que seguramente ahora escucharemos también, que lo tiene preparado Andrés Ocaña, sobre la figura de Rubi, en el que venía a decir, o a dar a entender a Serra, que el entrenador poco menos que lo que ha estado solo en toda esta en todo este trayecto, más allá de que no haya sacado tampoco ningún rendimiento o poco rendimiento al potencial de la plantilla, y que a lo mejor este entrenador, con alguien cercano que lo arrope, que en momentos de dificultad le haga sentirse seguro dentro del club, pues eso tampoco lo ha tenido, ¿no? Pero el principal problema que tienen los dirigentes es que ven en Serra una amenaza, ¿no?, para su futuro.
¿Es que ahora qué piensa de este corte polémico?
Ahí, sí, en ese audio no dice lo de los siete folios para no repetirse entrevista tras entrevista, pero en resumidas cuentas es eso. Es que una persona, para él, y son palabras de Serra, no cualificada, pues le enseña los siete los folios para enseñar la puerta de salida. Y eso es lo que creo que más le dolió a Serra Ferrer de todo. Que no hubo una respuesta positiva por parte del club y tampoco hubo coherencia alguna por parte de los dirigentes del Betis a una persona que creo que ha sido la persona más influyente en el club de todos los que han pasado en los últimos años. Y ahí están los números. Por H o por B, cada vez que Serra Ferrer ha estado en el Betis ha funcionado, ya sea en el banquillo o sea arriba. O sea que por algo será también, y yo creo que eso le ha dolido bastante. Por cierto que tras la entrevista, creo que es un buen baremo ver pues todos los mensajes de apoyo a Serra, bueno, todo lo que decía. Posiblemente, no sé si exagero, creo que no, pero un 95%, un 97% de personas de béticos que nos escribían a través del Twitter deseando que volviesen mencionando al Betis para que se diesen cuenta de que, bueno, dieran su brazo a torcer, que pudieran hablar. Yo creo que eso lo veo complicado, yo estoy con Oliva, pero que el aficionado del Betis está con Serra Ferrer, por lo menos los que nos hicieron ver eso ayer en el programa.
En este corte concreto, donde Lorenzo evidentemente dice lo que tiene dentro, la puñalada, como él dice, que le dieron, pues él hace esas manifestaciones que efectivamente a Catalán, al señor Catalán, no le va a gustar o no le habrá gustado, y por supuesto al presidente del Betis, Ángel Haro, tampoco, porque Ángel Haro ha demostrado que va a muerte con Catalán. Lo va a defender en todos los frentes. Eso es una. La segunda, con la actitud actual, es la misma que el día que lo cesaron, del tándem Haro-Catalán, hacia Serra Ferrer. Serra Ferrer no tiene cabida en este Betis, en este proyecto. Pero después, el resto de la entrevista, Serra Ferrer está muy bien. Él contesta a palabras complicadas sobre si hay gente de fútbol, como le preguntó a Escalera, sobre cosas que le preguntamos, y salió muy bien. Siempre con cariño al Betis, con gana al Betis y con todo el Betis, como hace siempre. Ahora bien, la última, por mi parte. Si el orgullo personal del señor Haro y Catalán hace un hombre que se demuestra que tiene sus detractores, claro que lo tiene, cualquiera tiene detractores en la vida, pero los detractores de Lorenzo Serra Ferrer están muy localizados, muy localizados. Pero si hacemos una encuesta, como comentaba Escalera ayer, un barómetro, un corómetro, por no decir sermómetro, que era de otra época, pues va a ganar Serra Ferrer de una forma bestial. ¿Por qué? Porque el algodón no engaña. Los papeles están ahí. La historia está ahí. Lorenzo Serra Ferrer, quieran o no quieran, es un abanderado del Real Betis Balompié. Lo ha sido y lo es porque sigue queriendo al Betis igual. Otra cosa es unas diferencias que ha tenido con un consejero muy cualificado, como es el señor Catalán, sin ir más lejos, y ya está. Si eso no lo puede arreglar el presidente del Betis, que es hombre inteligente en su empresa, en el fútbol también, no es capaz, por el Betis, de arreglar eso y sentar a los dos en una mesa y decir, señores, aquí se acabaron las tonterías, aquí se acabó el orgullo y aquí se acabar todo. Aquí nos ponemos los dos la camiseta del Betis y por el bien del Betis vamos para adelante. Esa es una. Y otra cosa es si en ese proyecto a Lorenzo Sierra Ferrer le dan un cargo que esté cercano a lo que él sabe hacer, fútbol. Y otra cosa es los fichajes que Lorenzo los proponga y que vaya alguien con pluma, taquígrafo y papel para pagar los fichajes. Y ya está. Y se acabaron las dudas. Hablando claro, por bien del Betis. Pero esto, de momento, no sé si va a ocurrir.
¿Pero estás hablando de Aro, Catalán y Serra juntos?
Aro, yo es que sí, Catalán...
Estoy poniendo distintos escenarios.
Yo es que conozco la soberbia pero de la gente que manda en el imposible. Betis.
Sí, sí. Es que es un ideal imposible. Es un ideal,
Si, si no se me ha entendido, Oliva, si no me has entendido, no se ha entendido lo que he tratado de decir, lo vuelvo a decir.
Pero que no, no, si yo te he entendido perfectamente, pero que
condicionales,
ese ideal es imposible.
Condicionales a... Primero, valorar si Sierra Ferrer, querido hombre de historia del Betis y baluarte del Betis, si es necesario para el Betis. Si es necesario, pues entonces el presidente tiene que sentar a Catalán y Aro.
¿Cómo que si es necesario? ¿Va el Betis el 12?
Pues por eso te lo digo.
Es fundamental.
Diciendo lo que estoy diciendo. Si es necesario, que lo es, porque además... Uno tiene que saber y darle al pueblo lo que quiere, aunque no es nuestro caso hablar de política ahora, sería en otro tiempo.
Pero Rafa,
pero si,
un problema...
si el beticismo quiere a Sierra Ferrer, el presidente tiene que tratar de darle lo mejor y lo que quiere al beticismo.
El presidente del Betis, Ángel Haro, pero es que Ángel Haro es que manda con un tándem que se llama José Miguel López Catalán.
Pues habrá que demostrar. Pues habrá que demostrar si vale Serra y él quiere a Serra, pues que el señor Catalán, como otros, pues mire usted, que no se vaya a cenar con Serra, que no vaya a bailar con Serra, pero que en fútbol tenga que compartir los dos responsabilidades por bien de la empresa. Y eso ocurre en muchas empresas.
Pero que en el Betis ese escenario... Que
tú lo ves imposible.
Es imposible. Después de lo ocurrido y siete folios Catalán y Serra...
Yo creo que solo...
Y lo que, se ha alargado de Serra por detrás, no solo...
Ver, y además, en el caso de Ángel Haro, que a mí me sorprendió esa decisión, porque no lo esperaba yo del presidente del Betis, pero en un momento dado tuvo que elegir López Catalán... Hombre, no de fútbol y que me trae el Big Data y que me ha dicho y que me susurra al oído que lo que hace Serra lo hago yo. O me quedo con el profesional Sierra Ferrer que me ha vuelto a levantar una situación en la que estaba al límite, en aquella famosa junta de accionistas en la que...
Les ganó la junta.
Bueno, les ganó una junta, fueron a por él simplemente para salvar una situación, eso ha quedado demostrado ya a lo largo del tiempo. Sierra Ferrer fue utilizado por estos dirigentes para salvar una situación comprometida y cuando tuvo que elegir, pasados dos años, dijo Sierra... O López Catalán.
Pero
López
Catalán. Es que ya había elegido antes. Es que no López nos olvidemos Catalán, que ¿sí? Él eligió antes a Setién por delante de Serra. Cuando Serra, director deportivo del Real Betis Balompié, faltan seis jornadas para acabar la liga y dice, tenemos que prescindir de este hombre. Tenemos que intentar pelear por Europa. En ese momento Ángel Haro ya se posiciona totalmente también. O sea, aquí sacar de la ecuación a Ángel Haro en la pelea con Serra, a mí me parece que beneficiar a Aro cuando Aro es tan culpable como
claro
José Miguel López
claro,
Catalán.
Claro, connivente la decisión.
Los dos entraron por eso, juntos en el club. Sí, claro. Los dos entraron juntos. No, simplemente que yo la única forma que veo de que vuelva Serra a este Betis es que haya otra junta tipo a la que le dieron, pues, bueno, triunfador a Aro y Catalán. Es decir, una junta con el agua al cuello. La única posibilidad que veo es que lo llamen en esa
¿Y Serra aceptaría eso? Entonces bueno, ya, es que ya, si Serra acepta eso...
Es que yo no veo la posibilidad. Ahora vamos a escuchar el segundo sonido.
Sí.
Ahora vamos a escuchar el segundo sonido.
Perdona, Andrés, para terminar con este primer sonido. Yo digo, si después de lo que Lorenzo Sierra Ferrer ha sufrido, ha padecido, que le pregunté si había llorado, un hombre fuerte como él más o menos vino a reconocer que sí, que le había pasado, que ha estado fatal, que no esperaba lo que le ocurrió. Si con todo lo que ha pasado, ha escuchado, ha leído y demás, Serra no dice lo que dice ayer, pues entonces Serra, diríamos todo que es un calzonazo. Perdóneme, claro. Porque otra cosa es, mire usted, a ti te lo diré en la cara, pero yo tengo que decir mi sentimiento a la gente del Betis en general. Y después estuvo muy caballero. Estuvo muy deportista.
Estuvo un caballero, pero muy listo, Rafa. Porque
hombre, claro que
y,
sí.
Y me quiero explicar esto. Si este sonido enfada a Catalán, el primero que hemos oído, el segundo pone enfermo al Consejo de Administración. Es el de que él volvería al Betis con Aro y Catalán, si ellos quisieran. Esto pone enfermo, me consta. Le queda un consejero amigo, un consejero que abiertamente habla con él. Él lo explicó ayer, además, que había hablado con algún consejero. Pero esto de que le tire la pelota al tejado de Aro y Catalán es un ejercicio de inteligencia de un nivel estratégico brutal. Porque Serra se salva y ahora pone la pelota en el tejado de los dos dirigentes que no quieren que vuelva y que sufren toda la presión de la afición del Betis. Por cierto, estuvo muy listo, escuchamos el sonido, cuando al principio del mismo se desmarca un poquito, no del todo, de la figura de la oposición de Joaquín Caro Ledesma.
Y como yo no veía ningún interés ni ninguna posibilidad por la otra parte, pues es evidente que yo tampoco, sin protestar ni decir nada, decidí esta situación, cómo se tenía que resolver. Así que no tengo nada más que añadir, porque no es una situación que me preocupe en estos momentos ni a ello le hace falta. Bueno, primero agradecer. Como tú me dices, la cantidad de béticos que están interesados en saber si yo voy a volver o no y que le gustarían que yo volviera. Por todo mi agradecimiento y mis sinceras gracias. Después, en relación a lo que tenga de realidad la posibilidad de que yo pueda volver, no será porque yo no esté preparado, no será porque yo no esté ilusionado y no será porque no esté capacitado. Todo lo demás lo deja a los demás. Me asusta volver al Betis, pero por esto, por la grandeza y por la responsabilidad que entraña el poder ayudar y acertar en las decisiones que se puedan tomar para que el Betis vaya creciendo y esté a la altura, como siempre digo, de este club y de esta afición. Bien, pues todo lo demás hay que aceptarlo. A lo mejor no lo entiendes, no porque tú sepas más que nosotros. Yo soy una persona que entiendo de fútbol por la cantidad de vivencias y temporadas y situaciones que he vivido, pero en todo lo demás también sé que a veces pues uno puede pensar distinto o diferente y tienes que aceptarlo. No puedes poner otra situación que no sea la idea de los demás, aceptarla, y más si son las personas que lo dirigen y que lo administran en este caso, ¿no? Que las que piensan que no eres válido o que no eres importante o que no hace falta que estés allí.
De todo.
El sonido es la pelota en el tejado de ellos, señalarlos directamente, y por eso os digo que me consta que pone enfermo. Cuando Serra no dice no volvería al Betis con Aro y Catalán, eso es lo que quisieran los directivos actuales del Betis. Supone de verdad un ejercicio de presión tremendo sobre los dos dirigentes.
Sí, esto, el futuro del Betis más o menos nos lo podemos imaginar, conociendo como conocemos de primera mano a la gente que está actualmente al frente del club. Hemos escuchado en alguna ocasión a Ángel Haro decir que su idea de aquí a un tiempo, ya veremos, no sé si no ha encontrado el momento, es ir dando un paso a un lado sin perder su poder accionarial. Eso supondría, y de eso estoy convencido, que el siguiente presidente del Betis sería José Miguel López Catalán. Yo eso estoy absolutamente convencido, pero luego hay que ir viendo también si esto va funcionando o no y si va creciendo de nuevo una oposición que ahora mismo es una oposición que todavía está algo verde, que está un poco ahí de fondo, sin manifestarse demasiado, que evidentemente lo haría como lo hacen todas las oposiciones cuando las cosas van mal en los clubes, ¿no? Pero que creo que es la hoja de ruta de los próximos años. Esto, si cambia de mano, será de Aro a Catalán, y si cambia radicalmente será porque la situación deportiva se caiga absolutamente y puedan emerger otros accionistas que puedan ganar una junta de accionistas, algo que es difícil, ¿eh? Porque los que actualmente están al frente del club en el asunto de las acciones, eso lo tienen francamente muy controlado.
Yo por la cantidad de acciones que tienen y por la cantidad de acciones también que manejan, yo lo veo muy difícil, muy, muy, muy difícil que haya una posición. Bueno, claro, es que es lo que tú dices, Oliva, tiene que ser una situación muy complicada del equipo y que esos pequeños accionistas que han apoyado, que siguen apoyando a Aro y Catalán, pues cambien el voto, ¿no?
Y que cambien, eso lo sabe Serra y por eso no se ha posicionado con nadie.
Porque todavía no se ve con posibilidad de ganar. Claro, es decir, no, dice, no, es que la cuenta no sale.
Es falso.
¿No?
Claro.
Que Serra no se puede presentar a nada en el Betis para perder. Es algo evidente, ¿no?
¿Qué otro sonido?
Vamos a terminar, Rafa, porque ya hemos hablado mucho del derbi, ayer lo escuchamos y demás, pero vamos a terminar porque esta es la tercera torta sin manos, como solemos decir por aquí, ¿no? La aguantá sin manos. El rendimiento del equipo. Él habla de que todavía hay tiempo de terminar en Europa y demás, pero fíjate lo que dice del rendimiento del equipo, de la plantilla que se ha hecho este año y sobre todo de Rubi y los apoyos que tiene o no tiene el entrenador.
Bueno, es cierto que el Betis no ha tenido este punto, diríamos, de rendimiento como se podía esperar. Tiene una plantilla, diríamos que buena, quizás un poco descompensada. Te puedes equivocar por no saber las circunstancias que han concurrido, pero yo creo que es mejorable, es mejorable. Yo creo que el entrenador lo sabe, todos los jugadores lo saben. Bueno, Rubí es un buen entrenador. Es lo único, diríamos, que no se puede discutir. Otras cosas son las circunstancias, cómo las ha manejado o cómo le han dejado que las maneje. Pero yo conozco personalmente a Rubín, una persona humilde, muy trabajadora y que sabe muy bien lo que lleva entre manos. Claro, un entrenador solo es muy complicado y muy difícil que sea capaz de levantar toda, diríamos, la fortaleza de la plantilla en cuanto a lo futbolístico. Y como es el primer año, también transmitir y conocer lo que es el beticismo y para la afición con la que trabaja, ¿no? También las personas que están en su entorno, su equipo técnico, no lo conozco, y también la gente que está en el club, que está en la dirección deportiva, de qué manera se ha coordinado y de qué manera se hayan podido entender o ayudar.
Bueno, pues Lorenzo Serra Ferrer, ayer de una forma sentimental, de otra forma saliendo de lo que tiene dentro, nos contaba en Cope Más Sevilla en directo desde Mallorca, todo hacía que no hablábamos con él, yo qué sé, con Serra Ferrer, de que se fue. Y creo que era obligación nuestra de poner a un señor que es querido muchísimo, que tiene sus detractores, pero que es historia del Betis, eso no se puede olvidar. Ojalá que quedan 11 partidos, que todo vaya bien, y en la vida para vivir lo que hace falta es estar vivo, evidentemente. Para comer, pues mire usted, tener trabajo y ganar dinero. Y en el fútbol, para poder sobrevivir y vivir, hay que marcar goles, ganar partidos y conseguir algo. Entrar en Europa, ganar títulos, algo. Así que todos tienen sus responsabilidades y el futuro dirá. 11 partidos quedan en esta para cerrar la temporada y veremos si la temporada es buena. Ya puede comenzar ganando al Sevilla, ya puede comenzar a fluctuar hacia arriba, a decir si estamos ganando entero, pero hay que jugar los 11 partidos, entonces hablaremos. Rápidamente nos queda en el Sevilla dos sonidos, pero también queremos escuchar, Ocaña, lo que decía Dani Ceballos, porque que si el Madrid, el Arsenal, Zidane está, no me gusta, me quiero ir, estoy enfadado con el Betis, pero ahora ya ha cambiado. Ahora quiere que gane el Betis en el derbi, evidentemente, y se deja querer para volver a vestirse de verde y blanco, ¿no?
Sí, el sonido es muy claro, Rafa. Vamos a empezar por el de su futuro. Dice Ceballos en 7 Televisión que él quiere jugar en el Betis, que desde luego le gustaría volver al equipo de sus amores.
El Betis es mi equipo y, ¿sabes?, la gente que me conoce, lo que yo aprecio al Real Betis, el mucho cariño que yo le tengo, el equipo que me ha dado la oportunidad de crecer futbolísticamente y, ¿por qué no? Siempre estaría bien volver a jugar una segunda vez en tu equipo donde siempre ha estado agradecido y nunca le guardaré rencor por nada, y espero que yo tampoco a mí, porque quien me conoce realmente sabe el sentimiento que yo llevo por dentro. Ya lo dijo el Trump por mí, ¿no? No, la gente que me conocen saben que yo jugaría solo en Sevilla en el Real Betis Balompié.
Bueno, Rafa, pues la información es que Ceballos está loco por venir, pero que el Betis le ha reducido el sueldo a los jugadores. Le ha reducido, ha llegado a un acuerdo para rebajar el sueldo a sus jugadores para poder mantener el estatus económico del club. Que ahora viene una temporada en la que no sabemos si habrá público o no, que hay fichas de hasta 3 millones y pico como la de Fekir y que un contrato como el de Ceballos, a mí lo que me dicen alguna gente del entorno del club, del jugador, es que ahora mismo el Betis no está en disposición de poder pagar otro sueldo astronómico como el de Fekir,
mucha pasta,
que sería el de Ceballos.
Mucha pasta con la incertidumbre que hay en todo, con un mercado a la baja, en fin. Bueno, después de escuchar lo que viene ahora, que es el Sevilla a Vanega y Fernando, y otra cosa que tenemos preparada, Ocaña nos explicará que el Betis quiere devolver el dinero a los socios, y cómo está esa situación, y les recuerdo que Edgar, primer lesionado muscular en esta nueva etapa de entrenamientos y en vísperas del derbi. Pasamos por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz y Oliva nos va a contar ahora mismo qué dice Vanega y qué dice Fernando.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
1:51 de este mediodía, vamos con Gabri Motor, porque Gabri siempre está ahí. Y hay que decir, créetelo, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años que de coche han vendido de experiencia. ¿Que dónde están? Muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Y Oliva, ¿qué dice el señor Vanega?
Ha hablado para los medios del club, lo ha hecho hace tan solo unos minutos Ever Vanega y evidentemente le han preguntado fundamentalmente por lo que está a la vuelta de la esquina. En primer lugar, por el derbi, por el partido de dentro de 8 días. Ever Vanega.
Sí, obviamente que es un motivo extra. Los derbis son siempre muy lindos y bueno, también en mi cabeza está que es mi último derbi que voy a jugar en la Liga Española, así que nada, disfrutarlo por sobre todas las cosas y ojalá que podamos sacar un buen resultado.
Disfrutarlo, su último derbi, recordemos que se marchará cuando finalicen estos 11 partidos y le han preguntado por lo personal, el reto que se marca y un deseo para terminar este periplo. Anteriormente, si recordáis, compañeros, cuando se marchó al Inter, se marchó ganando una Europa League, pues por ahí va su sueño para rematar esta segunda etapa en el Sevilla.
Sobre todo en la unión del equipo, los que no le toque jugar, estar preparado porque seguramente lo van a hacer y los que le toque jugar también a tirar del carro y, bueno, y ayudarnos uno al otro. Bueno, jugar todo lo que queda, para mí sería importante ayudar al equipo estos partidos que quedan y bueno, ojalá que podamos entrar en Champions que veníamos muy bien y bueno, a partir de ahí después también tenemos la UEFA y bueno, primero poco a poco la Liga. Sí, obviamente sería un sueño volver a repetirlo, ya que mi última etapa en el Sevilla y bueno, ojalá pueda hacerlo de la mejor manera y bueno, para ganar un título. Sí, obviamente sueño con un final muy lindo para, Pero bueno, para todos nosotros y bueno, también para mí, porque ya es la última, el último partido que me toca jugar en esta liga. Y bueno, también si se puede ganar un título también por la gente que no va a poder estar, que siempre estuvo y nos ha apoyado.
Marcharse ganando un título, el deseo de Ever Banega. Me decían estos días que Banega está enchufado, al menos es lo que da a entender o el feeling, ¿no?, que se le ve en los entrenamientos, porque ya sabemos que Banega es un jugador con un talento descomunal, pero que a lo largo de una temporada tiene sus altibajos y tiene rachas en donde el físico no la acompaña, tampoco la cabeza, y en ocasiones le puede llegar a restar en algunos momentos puntuales, como ocurrió el año pasado al equipo. Y esta temporada llevaba una temporada irregular, con alternando buenos partidos y malos partidos, pero da la impresión que quiere, o que en su mente está acabar bien esta etapa y ayudar jugando a buen nivel en estos 11 partidos que restan por delante. Ya veremos qué Banega vemos a partir del próximo jueves.
Banega, para que el Sevilla entre en el objetivo, Banega es clave. Banega es un futbolista importante y como Banega esté bien, el Sevilla pues lo va a notar bastante. Y como esté mal también. Por eso digo que si está enchufado Banega, como dices, como se transmite en los entrenamientos, puede ser una pieza muy importante para este tramo final de la temporada.
Bueno, en 5 minutos que nos queda, Oliva, vamos a escuchar lo más importante de Fernando, si te parece, para explicarle a los béticos lo de los abonos.
Voy muy rápido. Así ve Fernando su momento actual, el hecho de poder jugar el derbi. Esto comenta Fernando, los compañeros de 7 Televisión.
Esperamos que sí. No sabemos qué puede pasar, pero estoy entrenando, estoy trabajando mucho ahí para estar listo para jugar bien contra Betis, que es un partido, un partidazo, un partido que todos quieren jugar. Sí, lesión, bien, pero condición física, tú necesitas un tiempo más y nosotros no tuvimos mucho tiempo para entrenar, pero no pasa nada. Esperamos que la próxima semana esté a 100% y que podamos hacer un buen partido y ganar. Que
explica
es más importante.
Fernando, por cierto, en esta entrevista, que él considera por su experiencia que hasta que no pasen los 2-3 primeros partidos realmente no se va a ver qué equipo realmente llega enchufado a este tramo final de liga y a qué equipo arranca y le cuesta y cuando te des cuenta, como esto no va a parar, es capaz de caer en una mala dinámica. Así que él considera que en 2-3 partidos se van a ver los equipos que están enchufados para este tramo final. Y termino rápidamente con una última pregunta para Fernando. ¿Favorito para el derbi el Sevilla? Habla también de los potenciales del Betis.
Yo pienso que los derbis siempre es muy difícil, ¿sabes? Es un partido de 90 minutos que puede pasar todo. Nosotros sabemos que Betis tiene un equipo muy fuerte, con jugadores con mucha calidad. Pero sabemos también que nosotros somos un equipo muy competitivo y esperamos que ahí nosotros en casa podamos hacer lo que hacíamos antes y ganar los partidos.
Fernando, un futbolista importantísimo que está a las órdenes de Lopetegui para ese derbi. Ocaña, nos quedaba el servicio para los abonados y socios del Betis.
Sí, vamos a contarlo mañana además con sonido de Ramón Alarcón, que dentro de poquito va a hablar en los medios oficiales. Pero Rafa, hay tres opciones. La primera, que te devuelvan el dinero; la última, donar el dinero al club; o la segunda, compensación en dinero Betis. Si te devuelven el dinero, ¿quieres que te devuelvan el dinero del carnet de los partidos que no ha ido? Devolución del dinero en metálico o reducción de la cantidad que te corresponde en el carnet de abonado del año que viene. Tiene solo un truquito, y es que el Betis ha separado, para hacer el porcentaje de lo que te tienen que dar, pues partidos de clase A y de clase B. Partidos clase A, Real Madrid, Barcelona y Sevilla, y clase B el resto de los encuentros. Quiere decir que va a devolver más o menos un 20% del total del coste del abono. La compensación en dinero Betis quiere decir que tú puedes dejar el dinero en el club, pero te van a devolver un 120% de la cantidad que te correspondía. Si te tenían que dar 80 euros, te van a dar 96, pero te lo tienes que gastar pues en ropa del club, productos del club, en entradas del club, servicios exclusivos, etcétera. Todo esto se va a explicar en páginas web especiales que está diseñando el Real Betis Balompié de aquí a la próxima semana. Y lo que parece que no entra en todo este asunto es lo de la antigüedad del carné que si te retiras el dinero de este año, pues a lo mejor no tenías derecho a la antigüedad. Ya te digo que estamos un poquito a expensas, pero lo que ha publicado el Betis a grandes rasgos a esta hora es lo que acabamos de contar aquí. O te devuelven el dinero, lo dejas para el año que viene, o lo donas al club, o te lo compensan en dinero Betis, que tiene unas prestaciones especiales para el socio del conjunto del
club. Mañana ampliamos con el director de negocios, Ramón Alarcón, y Ocaña, terminamos con la noticia que comenzamos, la lesión de Edgar.
Sí, la lesión de Edgar, que publicaban los compañeros de Mucho Deporte, especificaban además que no iba a poder jugar el derbi. La verdad es que el entorno del jugador, Rafa, bicheando mientras estábamos en el programa, no quiere todavía renunciar a la posibilidad de poder jugar este partido. Estamos esperando el parte médico del club, pero la noticia es que Edgar está lesionado.
Muy bien, pues habrá que esperar la recuperación del bravo futbolista del Betis. Señores, nos vamos. Hasta aquí lo que ha sido la información deportiva que cada semana, de lunes a viernes, les llevamos de 1 y 10 a 2 de la tarde. Después de Herrera, después de Bravo, vienen los deportes, servicio informativo. Esto es COPE, más Sevilla. Ahora, noticias de España y del mundo. Que lo pasen bien. Adiós, Oliva. Adiós, Ocaña. Adiós, Calera. Adiós, Rafa Carrillo de Albornoz. Noticias de España y del mundo en la COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.